Claves para no caer.
Hablamos en este espacio de cómo se combate la mentira en la era digital o de qué papel juega el periodismo en este desafío. Y si hablamos de desinformación, decimos muchas veces que las redes sociales lo que hacen es multiplicar el eco de rumores o de bulos, pero que surgen también medios que están trabajando cada día para verificar toda esa información y ayudarnos a pensar de forma crítica. Y entre esos verificadores, hoy nos acompaña Ana Gómez, que es coordinadora en Maldita.es. Ana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchísimas gracias por contar con nosotros.
Tenemos que decir que Maldita.es es un medio independiente que se dedica a luchar contra la desinformación, a verificar datos y a fomentar ese pensamiento crítico. Pero Ana, si alguien no conoce Maldita.es, ¿cómo nace este proyecto y cuál es el objetivo principal?
Bueno, pues el origen es una cuenta en Twitter de Maldita Hemeroteca que Julio Montes y Clara Jiménez Cruz, que son nuestros fundadores, registraron una noche de cervezas como una idea, registrando las contradicciones de los políticos, las idas y las vueltas, pero luego al ver lo que se estaba compartiendo en los grupos de WhatsApp sobre diferentes temáticas como pues, la crisis de refugiados, el proceso en Cataluña, la urgencia de desmentir esos bulos, esa desinformación empezó a crecer. Y ya en 2017, Maldita estaba constituyéndose en el salón de la casa de Julio y Clara, cuatro personas más, y con los años se ha ido construyendo la fundación que es a día de hoy. Nuestro lema siempre ha sido periodismo para que no te la cuelen, pero en este momento la situación de la desinformación es tan desafiante que creemos que se nos queda un poco corto. O sea, al periodismo le tenemos que sumar tecnología, comunidad, políticas públicas, una actividad académica, colaboración con otras organizaciones, educación, proyectos. Y de esa manera estamos intentando pues luchar contra la desinformación e involucrar a la comunidad.
Me llama la atención, tenéis una gran redacción. Me llama la atención que esta redacción está formada por gente muy preparada, de gente que se ha curtido en la calle, en la noticia, en tu caso, por ejemplo, que has sido reportera, editora de la agencia EFE en tribunales, has sido corresponsal en Colombia, en fin, que gente muy formada en el periodismo.
Lo que intentamos además es tener, tanto en periodismo como en otras disciplinas de gente que trabaja en Maldita, pues que tengamos diferentes puntos de vista, que tengamos, o sea, somos seres humanos, tenemos sesgos, y esto es parte de nuestro trabajo, identificarlo y poderlo combatir, por ejemplo. Por eso tenemos tantos perfiles, intentamos tener tantos perfiles tan variados para y en el proceso de edición, por ejemplo, pues tenemos cuatro palantes. Todas las desinformaciones que se desmienten cuentan con cuatro okays de diferentes editores para evitar luchar contra esos sesgos que tenemos como redactores y como editores.
Claro.
Es algo que realmente nos tiene desvelados.
Bueno, es luchar contra la desinformación desde el periodismo, desde el puro periodismo y con las formas del periodismo, que es la verificación.
Exacto.
¿Y cómo llega una desinformación, un bulo, una mentira? ¿Os lo manda la gente? ¿Detectáis vosotros?
Exacto, tenemos varias vías. Para nosotros la joya de la corona es el chatbot de WhatsApp, que si me lo permites, pues me gustaría dar el número para que cualquiera que sospeche de algún contenido o crea que esto hay que verificarlo, se puede guardar este número 644-229319 y nos se puede enviar un WhatsApp pues con lo que crea que habría que verificar o le genere dudas. En este chatbot nosotros vamos registrando durante todo el día las recurrencias que tiene, vamos también identificando pues la gente nos lo manda más, si nos lo mandan de diferentes formas, con lo cual tenemos una base de datos de desinformación que es muy valiosa también para luego poder estudiarla y entender el fenómeno, pero también para poder responder a la comunidad, que es lo que nos parece más útil, ¿no? Nosotros aparte pues estamos monitoreando las redes sociales, la discusión pública, las diferentes plataformas, pero digamos que este sistema nos permite organizar mejor la capacidad de respuesta que tenemos a los diferentes contenidos que van surgiendo.
Sabéis, incorporando nuevas herramientas también, ¿no? Tecnológicas, la inteligencia artificial en todo el proceso de verificación.
Sí, precisamente en esta herramienta tenemos aplicada, bueno, los ingenieros, que son increíbles, la parte tecnológica de Maldita,
Sí.
han podido desarrollar, pues, con inteligencia artificial, un sistema que organiza esos contenidos en diferentes narrativas para que nosotros podamos identificar realmente cuáles son esas grandes narrativas que se están moviendo más allá del bulo puntual, porque al final eso es lo que nos va configurando esa forma, o sea, la forma de
Ya.
pensar o va calando ese mensaje que los desinformadores quieren que calen. ¿Nos podemos apoyar en la IA perfectamente para luchar contra la desinformación? Creemos que sí, intentamos incorporarla en diferentes fases de nuestro proceso, pero también pues tratamos de estar al día pues para
Claro.
identificar en qué medida también la utilizan los
Claro,
desinformadores.
efectivamente, mucho además. ¿No habéis notado cambio en el tipo de desinformación desde la pandemia o con eso, lo que decías, ¿no? Con la irrupción de la IA generativa ahora.
Con la pandemia, desde luego, fue un aluvión increíble. Luego ha habido también otras crisis desinformadoras, pues cada vez que hay un gran desastre, como fue el caso, por ejemplo, de la Dana el año pasado, y todo esto, pues también cuando hay este volumen de desinformación o las guerras, la invasión rusa, etcétera, pues todo esto nos da un expertise para poder ser más ágiles en las respuestas. Pero lo cierto es que con la IA esperábamos también una gran sacudida. La IA generativa, y sobre todo cuando se ha democratizado, pues ha llenado las plataformas de contenidos de los que hay que sospechar, pero creemos que la gente más o menos lo identifica. Es casi más un problema como comentabas antes, pues de generar un pensamiento crítico y de que seamos
Eso es.
pues capaces de identificar que ese vídeo de Sora tiene ahí esa marca de agua, por lo tanto, pues esa supuesta periodista que está informando de esa catástrofe en México, pues oye, pues no es verdad.
Claro. ¿Qué temas generan más bulos? ¿La política, la salud, las catástrofes, no sé, la inmigración?
Pues la verdad que todos esos. Siempre hay un punto bastante, o sea, siempre hay picos cuando hay alguna
Claro,
catástrofe
sobre
y
todo, sí.
eso no hay dudas. Por ejemplo, también alrededor de lo de Torre Pacheco este verano, pues por supuesto hay un aluvión, pero por eso tenemos gente un poquito preparada y formada en esas diferentes áreas, en todo lo que tiene que ver con la desinformación climática, también con la migración, pues para que podamos atenderlo, ¿no? Pues como en cualquier otra redacción, de una forma
Claro.
más sólida.
No sé si hay algún bulo, algo que te haya llamado especialmente la atención a ti como coordinadora de la redacción en Maldita.es.
Es muy llamativo que muchas veces, o sea, por nuestra deformación profesional, los que somos periodistas, pues de repente te das cuenta de que lo más viral no es lo que tú crees que debería serlo, ¿no?
Exacto.
Probablemente, pues
Esto nos
si
pasa mucho,
tenemos.
sí.
Sí, ¿verdad? Te llevas unas
Sí.
sorpresas. Pues sí, la discusión política está, ponte en un juicio contra, bueno, un juicio
Sí,
o
sí.
un escándalo
Sí.
del tipo que sea, pues luego de repente ves que
Las
lo
redes
más
van por
viral
otro lado.
y donde más nos están consultando es por un vídeo generado con inteligencia artificial de Paul McCartney visitando supuestamente a Phil Collins, que no sé qué. Y dices, pero bueno, nos estamos matando
Efectivamente.
a trabajar en otras lides y bueno, pues esto también hay que atenderlo.
Eso es verdad, ellos, y luego con las campañas políticas y demás habrá que tener cuidado, ¿no?
Sí, claro que sí. Ahí tenemos que estar muy alerta porque, bueno, efectivamente, pues todos los. También es verdad que en estos años hemos visto cómo pues han variado mucho las estrategias. Incluso las campañas políticas han ido también aprendiendo a cómo no mojarse al dar un dato u otro. Es una constante exigencia de actualizarte todo el rato y
Sí.
ver de qué manera podemos hacerlo mejor.
Sí, porque no es lo mismo desinformación que libertad de expresión.
No, exactamente. Libertad de expresión siempre, por supuesto que sí. La desinformación es otra cosa y es un fenómeno que tiene unas intenciones y que
Claro.
tiene otros planteamientos, sí.
En Maldita.es también tenéis un apartado, digamos, muy especial dedicado a lo que decíamos antes, la educación y el pensamiento crítico. Habláis mucho de eso, de alfabetización mediática. No sé, ¿cómo podemos contribuir nosotros, los ciudadanos, nosotros, los medios, en esto? Se necesita más educación y pensamiento crítico.
Justo, bueno, pues nuestros compañeros de Maldita Educa están moviéndose, ya no solamente por toda España, sino también hace poco estuvo un equipo en Guatemala. Bueno, pues todo lo que sea llevar ese conocimiento más allá es estupendo, pero luego es verdad que todos los ciudadanos tenemos un compromiso. Nosotros ahora hemos desarrollado una plataforma que se llama La Biblioteca, en la que la gente nos puede enviar esas dudas, esas consultas a través del chat, pues nosotros las vamos registrando, y es una plataforma que invita a cualquiera que vea que se está moviendo un contenido y cree que se puede desmentir, a que nos ayude con unas pistas y que podamos construir esa confianza ciudadana entre todos. Además, en la biblioteca, bueno, pues nosotros luego hacemos nuestro proceso de verificación, pero todo lo que pueda aportar cualquiera que tenga claro que, oye, eso no es así, eso se publicó en un real decreto que no sé qué, pero eso no es así porque tal y porque cual, pues es de gran ayuda. Decimos que todos tenemos algún superpoder y siempre se valora lo que cada uno pueda aportar.
Te doy las gracias, Ana Gómez, coordinadora de la redacción de Maldita.es, por este rato. Yo no sé si podemos dejar algún consejo a nuestros oyentes para no caer en un bulo. ¿Cuál sería?
Pues antes de compartir, siempre pensemos dos veces. Muchas veces es muy sencillo el mensaje que nos están intentando calar, pero el mundo es muy complejo y tenemos que estar más pendientes de lo que nos están intentando colar para evitar que nos vengamos a dar cuenta de lo que nos han colado después.
No hemos hablado del futuro del periodismo. ¿Hacia dónde crees que va?
Uf, qué complicado. La verdad es que cada vez es más
bueno,
complejo.
Pero por ejemplo, esto que hacéis vosotros es nuevo, ¿no? Para los periodistas. Es una nueva salida, digamos, profesional.
Yo creo que además en el mundo en el que estamos siempre va a ser para gente que se esté planteando si estudiar periodismo o cómo enfocar su carrera, pues la verdad que esta parte del periodismo es muy bonita, es un buen reto y creo que es muy necesario, y sobre todo tiene el foco en el servicio público, que creo que es la base del periodismo y lo que hacen todos los compañeros, pues intentar aportar, y yo creo que la verificación es algo muy necesario en el periodismo de hoy y de mañana.
De hecho, estáis creciendo hoy mucho. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Un saludo a todo el equipo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Agur.
Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud, y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta: ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Zuzara funtsezko pieza gripea saiesteko. Sei hilabete eta bost urte bitarteko seme edo alabaren bat baduzu, 60 urte baino gehiago badituzu, edo arrisku talde baten parte bazara, jarri txertoa. Hartu zita Osakidetzan. Osasun saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Vivimos un momento de cambio, nuevas demandas ciudadanas, nuevos retos públicos. Es hora de transformar los servicios, de innovar. La nueva administración ya ha llegado, más eficiente, más ágil y cercana. Eragiten. Te esperamos el 14 de noviembre en el Kursaal. Una jornada que no va solamente de tecnología, en lo esencial va de personas. Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Me habías hecho un huequito en tu vida y no lo supe valorar. No te escuchaba cuando me decías que yo tengo la culpa. Perdóname, tenía la manía de cuando me pedías más.
Es Última Bala, una de las canciones que componen, que conforman el disco No lo sé ni yo, primer disco de Paul. Bienvenido, De Paul, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí presentando tu disco, tu primer disco.
Eso es, muy contento, la verdad, de poder estar aquí charlando contigo, y la verdad que me hace mucha ilusión presentar este primer disco que se dice pronto.
Oye, No lo sé ni yo suena muy espontáneo, muy natural, sin etiquetas. ¿Qué es lo que hay detrás de ese nombre?
Pues es la realidad, un poco. Es un poco me define muy bien a mí como persona, ¿no? Un poco pues de confusión, de que a veces puede generar dudas, pero me representa muy bien porque también me cuesta también tomar decisiones. Tomar decisiones para mí es un mundo increíble y pues es algo que me hace ilusión el poder decir, pues no lo sé ni yo, ¿no? O sea, y que haya tanto detrás de una frase que puede parecer muy simple.
Así que es un retrato musical de cómo eres tú, con tus dudas, con tu energía, que te las puedes permitir, ¿eh? Que tienes 23 añitos solo, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Es un reflejo de cosas que siento, que he vivido, que he visto y me define bien.
Bueno, estamos escuchando Última Bala. Yo decía que es una de las canciones que conforman el disco, pero es que no solo eso, Última Bala es tu favorita. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial?
Pues primero de todo que creo que es la última que escribí, entonces eso ya pues tiene el factor de que todavía no me ha dado tiempo a escucharla demasiado, entonces hay ese punto de frescura que siempre es importante, aunque me gustan todas las canciones, no hay ninguna canción que no me guste, que haya sacado.
Claro.
Y Última Bala pues tiene eso, sobre todo frescura, y que es un tema pues que creo que está gustando también mucho a la gente, que va a ser muy divertido en los conciertos, y creo que, vamos, es el tema que más ilusión casi me hacía sacar.
Bueno, son 12 canciones en total, 35 minutos de puro pop fresco, con temas que ya han sido número uno y otros inéditos. Claro, yo me imagino que será muy difícil decidir qué canciones entran, cuáles se quedan fuera.
Totalmente, totalmente, porque al final es un ejercicio de escoger a tus hijos, ¿no?
Claro.
Un poco.
Tú sí,
y,
tú no.
Efectivamente, y a todo esto los quieres por igual, ¿no? Porque al final todos los temas tienen algún momento que te recuerdan, alguna persona, entonces realmente sí que ha sido bastante complicado el tomar esa decisión, pero por eso mismo ya me costó tomar la decisión de qué canciones entraban, no me iba a romper la cabeza pensando el nombre del disco. Entonces, esa es
así
la,
que casi te salió
realidad, ¿no?
Solo, ¿no?
Casi, sí, totalmente. Y salió de una manera, pues como tú decías, como muy, muy espontánea, y creo que eso es lo positivo también. A veces hay cosas que no las tienes que pensar demasiado para que sea algo pues bueno o válido.
Bueno, en tus letras hablas de amor, de energía, de libertad. ¿Hay algún hilo que una a todas las canciones del disco?
Pues, a ver, hay el factor principal que lo une todo, que es que yo soy compositor de todas ellas, eso está muy bien, pero sí que es cierto, claro, pues que hablo de distintas cosas, de distintas historias que me han pasado a mí, que le ha pasado a un amigo mío de repente, entonces son como distintas vivencias, distintas cosas que pueden suceder en el día a día de realmente cualquier persona, ¿no? Al final hay, mínimo en estas 12 canciones, hay una historia en la que tú puedes escucharlo y decir, ostras, es que está hablando de esta situación que me ha pasado a mí o de esta relación que he pasado.
Estás presentando el disco, has hecho ya algún concierto, llegarán pronto otros más, espero que vengas a visitarnos ya en modo concierto, y te he oído decir que te parece un poco loco, ¿no?, el momento que estás viviendo. ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo?
Pues totalmente, al final pues el hecho de que tú te vayas a kilómetros de casa y de repente te plantes en un concierto y haya gente que te cante tus canciones.
Eso tiene que ser brutal, ¿no? El ver
es,
que
es algo muy loco, realmente, ¿no? Es algo que es flipante porque al final es algo que ni me imaginaba cuando escribí pues ese quién diría en esa primera canción y pues haber llegado pues a este momento de eso, poder ir a ciertos kilómetros de tu casa y que haya gente que cante tus canciones me parece algo surrealista.
Claro, porque tú otras veces has sido de los que cantabas canciones de otros, de
claro,
otros
claro,
artistas,
claro. Y,
¿no?
Sí, había sido pues no fan como tal, pero sí que había sido pues muy seguidor de gente y escuchado pues mucha gente, muchos artistas, muchos grupos.
Oye, cuéntame esto del color azul. ¿Qué es eso de que el azul representa muy bien el espíritu del álbum?
Pues mira, igual que aquí, ¿no? En esta casa.
Claro, que es nuestro color corporativo, es verdad. No
pues
me había dado
lo compartimos. Bueno, es mi color favorito para empezar. Y luego creo que representa muy bien, pues también el disco. No te sabría decir una razón, pero sí que es cierto que quería que fuese algo, pues claro, algo transparente también. Que fuese algo que te transmitiese buenas sensaciones.
Buen rollo, buenas
totalmente.
Vibraciones.
No quería para nada que fuese ni imágenes oscuras, ni imágenes que te transmitiesen algo como misterioso. Porque yo creo que no lo soy, yo creo que soy como muy transparente, soy lo que escuchas en las canciones, lo que ves en los conciertos. Entonces el disco creo que ya no solo el color, sino pues todo el arte que hay alrededor de él, pues lo define y lo representa muy bien.
Oye, ¿cuánto tiempo de trabajo hay detrás de este álbum para ver en realidad el disco?
Pues realmente hay muchos meses y años, aunque sí que es cierto que la idea del disco empezó a pensarse más tarde, ¿no? Creo que hay pues muchas horas pensadas, ya no solo a nivel musical, sino a nivel de la producción, del arte, de qué fotografía, de qué portada, de qué canciones, de muchas cosas, de muchas decisiones que quizás luego se resumen en algo muy sencillo, que son 12 canciones, pero va más allá.
Bueno, y lo que va a ir más allá es lo que tenemos por delante, es el No lo sé ni yo Tour, con fechas ya para 2026.
Sí, tenemos las tres primeras fechas, espero que haya alguna durante este 2026 que pase por Bilbao, pero de repente tenemos...
Por Bilbao o por otros y por otras puntas de Euskadi, ¿eh?
Bueno, yo a mí me encanta.
Luego
a mí me encanta.
Nos riñen.
A mí me encanta. De hecho, o sea, hay distintos sitios en los que ya he estado que me encantan.
O sea, que ya nos conocías.
Sí, por suerte. Por suerte.
Exacto.
Pero de momento tenemos las primeras fechas que son en Madrid, Barcelona y Sevilla. Pero de
tener los cruzo, tres grandes de momento.
Y cruzo los dedos para que haya también alguna fechita por aquí, en Bilbao, en Donosti.
Oye,
a mí
pues
sí puede ser en Zarauz.
¿Eh?
Me parecería genial también.
Zarauz. ¿Lo conoces?
Sí.
Sí, ¿no? Hasta en la playa.
Sí.
Bueno.
Pero bueno, en cualquier sitio al final me
encanta. O sea, un lugar maravilloso, ¿no? Zarauz. Oye, si le pudieras mandar un mensajito al De Paul que empezaba hace unos años, ¿qué le dirías?
Pues que disfrutara también de todos esos primeros pasos, que creo que son muy, muy, muy bonitos, que todavía estoy viviendo pues muchos primeros pasos, pero un poco que se dejase también como impresionar, ¿no? Que a veces también yo soy pues como muy, muy serio, ¿no? Muy, muy recto en muchas cosas.
Si sonríes mucho. Es una
sí, bueno,
sonrisa muy bonita.
Pero quizás es algo que lo he empezado a hacer más tarde, ¿no? Entonces, pues que disfrutase también todo esto, que al final pues nunca sabe uno cuándo se puede terminar. Entonces, lo disfruto mucho ahora mismo y me gustaría verlo también disfrutado más todavía desde el principio.
Pues de disfrutar nos vamos a encargar, gracias a ti, con tu disco. Hemos comenzado con Última Bala, nos vamos a despedir, si te parece, con la primera canción que compusiste, con este ¿Quién diría?
Eso es, muchas gracias.
Gracias a ti, De Paul. Se olvida un beso tonto que...